La Galería, con Bego Yebra.
Celebramos el Día de los Derechos Humanos frente al televisor, viendo dos partidos de semifinales del Mundial de Fútbol que se celebra en un país, uno de tantos, que los vulnera sistemáticamente. Pero ya lo versó el poeta Julio Miranda en La Habana en 1945. La coherencia de la historia exigía un disparo, ahorrándonos a todos el poeta. La coherencia del poeta exigía un disparo, ahorrándonos a todos el poema. La coherencia del poema exigía una historia, ahorrándonos a todos el disparo. Más tarde, en 1980, la poesía también reflexionaba sobre la coherencia, esta vez de la mano de Pablo Alemán Falcón, desde Arucas, en Gran Canaria. Desde mi estancia se oye el cañón lejano de unas 1000 muertes sobre páginas distantes. Son los 80 tedios de un fusil. La coherencia ya es relativa y la palabra se desanda, se colma de otro contexto. La negación es tan profunda y extensa, se impone el rayo del presente y llega el ruido tras la lluvia. Así golpea la idea a base de secuencias. Y mientras continúe la ira, el verso será línea de una crónica en este mundo que es más todo, ahora que nunca. Son las 9:32 y media, esto es La Galería, bienvenidas y bienvenidos. Y como casi siempre en los últimos 15 años, las puertas de La Galería las abre Goyo Etxezarraga. Hoy, última galería juntos, Goyo. A partir del lunes va a disfrutar de su nueva condición de jubilado y dejará en La Galería un hueco enorme. No vamos a empezar con loas a tu trabajo y a la confianza que nos da verte del otro lado del cristal, porque tendríamos que dedicar casi el programa entero. Baste con decir que te vamos a echar de menos, mucho, Goyo, y que ha sido un privilegio trabajar contigo.
Los colores de la música.
Pues no sé con qué hemos empezado, pero me suena como un poco antiguo. Mercedes Albaina, Gabón.
Gabón, Bego. Sí, pues sí, hemos empezado con Mari Maré, una de las folías de España, que es una folía, era un género instrumental con origen en las danzas portuguesas, sí. Y lo introdujeron los vihuelistas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos escuchado el grupo de Jordi Savall, hay violas, hay vihuelas, hay tiorbas. Y bueno, hemos empezado así porque hoy vamos a presentar el Prefestival Música Música, que será
en
marzo.
Es una maravilla.
Sí, pero bueno, este año van a hacer un previo, ¿no? Una especie de preludio. Y de hecho la gente puede buscarlo en la página web Música Música con el hashtag pre-2023.
Mira.
Pre-2023, ¿no? Y bueno, lo que van a hacer es una serie de tres espectáculos los días 13, 14 y 15 de diciembre a las 7 de la tarde en Azcuna Central, en el auditorio. Y cada uno de ellos, bueno, el Festival Música Música, que es la 22ª edición, este
¿ya?
año, sí, en marzo del año 23, sí, así es la 22 ya. 22 temporadas seguidas.
Qué señora mayor, sí.
Sí, y el festival también. Bueno, pues este año va sobre literatura, se va a llamar Notas y Letras.
Qué bonito.
Sí, y entonces este previo de estos tres días en Azcuna Centro A, repito, los días 13, 14 y 15, va a haber tres espectáculos donde la música va a estar enlazada con otra manifestación artística, ¿no? El primero, el día 13... bueno, pues se va a llamar Moby Dick y es un espectáculo que es como una especie de teatro del aire, lo llaman también, con música de Iñaki Estrada, con el Cyclus Ensemble, dirigido por Asier Puga. Y el prólogo, la presentación, prólogo, lo han llamado así, lo va a hacer César Coca. Uh-huh. Entonces, bueno, para cada uno de estos espectáculos la entrada es libre, se pueden retirar las invitaciones, dos por persona y por día, en Azcuna Centro A. Bueno, pues ya desde el día 9.
O sea, desde ayer.
Sí,
desde ayer. Eso es. Ya desde ayer.
Y
¿no?
En horario de tarde, ¿eh? Es entre las 4 y las 7 de la tarde, se pueden ir a retirar.
¿En Alhóndiga Bilbao?
Sí, en Alhóndiga Bilbao. Eso es. Uh-huh. Y bueno, pues esto es una de las piezas que van a tocar en el segundo de estos espectáculos, que se llama Cello 360 grados. Y esto es un espectáculo donde se vincula la música con la danza, con el breakdance. Y entonces, bueno, pues vamos a escuchar ahora una de las piezas que sonarán el día 14, el miércoles 14 sí. de diciembre, que es el preludio de la primera de las suites para violonchelo solo de Bach. Y vamos a escucharlo en la versión de Christian Pierre Lamarca, que es el chelista que va a venir a tocar ahí. Thank you.
a bailar alguien breakdance?
Sí, sí. Bueno, es un bailarín que se llama Yaman Okur. Sí. Y es un hombre que hace breakdance. Este ha bailado también con Madonna, pero bueno, yo lo he visto en internet. Estoy deseando que llegue el día para verle en directo, ¿no? Porque es que es un breakdance de una elegancia suprema, ¿no? Es un hombre que flota, o sea, que flota,
maravilla.
Que se desliza. Es precioso, ¿no? Yo he visto algún vídeo donde él explica un poco lo que hace y por qué baila así. Es un hombre madurito ya, bueno, joven, pero no es un chavalín.
Sí, que ahora es un chaval de 15 años, ¿no?
Y está rodeado de una especie de galería donde hay fotos de él mismo siempre en el aire. Y dice que siente esa sensación desde que estuvo en no sé dónde, que hubo un terremoto, cómo sintió que no había tierra bajo sus pies, ¿no? Y bueno, se mueve con una elegancia fascinante, la verdad. Uh-huh. Y entonces van a hacer este espectáculo, ellos dos, el chelista. El chelista también utiliza, y ahora vamos a escucharlo en la siguiente pieza, que también sonará el día 14 en Azcuna Centro A. Él también se graba a veces tocando el chelo y entonces luego incorpora esas grabaciones a él mismo, ¿no? Entonces crea una sensación, con este aporte de la electrónica, ¿no? Pues crea una sensación de 360 grados, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy impactante. Vamos a escuchar ahora a él también, es este chelista, Christian Pierre Lamarca, en una canción que es un villancico popular, que también ya en estas fechas que estamos, pues empezamos a oír villancicos, ¿no? Que es el canto de los pájaros,
qué
el canto del Socels, bueno, que es una canción tradicional catalana de Navidad, y Pau Casals es el que la hizo famosa, ¿no? Porque la tocaba muchas veces al principio de sus conciertos, un poco pues en contra del franquismo, ¿no? Él fue exiliado.
Reivindicándose.
Sí, reivindicándose. Y bueno, la popularizó él en el arreglo para chelo que él tocaba, ¿no? Y entonces en la letra, que aquí no vamos a escucharla, ¿no? Pero en la letra de la canción tradicional de este villancico están todos los pájaros, ¿no? Está el mirlo, está el ruiseñor, el jilguero, el gorrión, desde los más humildes a los más poderosos como el águila, ¿no? Y todos van, están felices en la contemplación del niño que ha nacido, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a escucharle ahora a este Christian Pierre Lamarca.
Una preciosidad. ¿Sí? Es un tema precioso.
Es precioso, ¿no? Es muy conmovedor, muy sencillo también. Y muy entrañable, claro. Sí. Es una canción íntima, ¿no? Es una nana, en realidad, sí. Un bebé, claro. Uh-huh. Y bueno, otra de las cosas que van a hacer, porque en el programa hacen un recorrido pues desde música antigua, como hemos escuchado Marie Marais o Bach, hasta cosas más modernas, incluso de los Beatles, ¿no? Pero una de las cosas que van a tocar es algo que escribió Charlie Chaplin, que era también un
artistazo. Era un genio.
Era un genio. Y esto hizo él la música, bueno, tuvo colaboración, pero él escribió esta música para la película Tiempos Modernos, que, uh-huh. que relataba un poco la vida del obrero en aquellas fábricas de la Gran Depresión, en la época aquella tan dura, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Y entonces, lo que dice, la canción es Smile, que luego la han cantado hasta
es
Michael
preciosa.
Jackson, la ha cantado tantísima gente, ¿no? Vamos a escucharla ahora en la versión original. Y lo que dice es, sonríe aunque tu corazón esté sufriendo, sonríe aunque esté roto. Cuando hay nubes en el cielo, sonríe y tal vez mañana verás al sol venir hacia ti brillando.
Es una canción preciosa, preciosa. Sí. Además es que es tan optimista, dentro de claro. que es delicada y de que, pero es tan optimista, es tan mira hacia adelante, chica,
sí.
y mira con una sonrisa que
sí, sí, tiene que, esperanza, ¿no?
Sí,
una canción con esperanza.
Es una canción preciosa, sí. muy muy bonita. Pues,
y bueno, pues
eso
alguna,
también lo va a tocar.
Sí, este va a tocar este chelista y Christian Pierre Lamarca y luego va a bailar. Este hombre, Yaman Okur, que hace danza breakdance, pero como digo, muy elegante, muy, uh-huh. no sé, muy, muy deslizante, ¿no? Es una cosa.
¿Y el prólogo de este concierto, Mercedes Albaina?
Sí, este prólogo lo voy a hacer yo. Y bueno, esto va a ser el miércoles 14 de diciembre a las 7 de la tarde. Se pueden retirar son entradas libres los tres días, el 13, el 14 y el 15. Y esto está dentro de un marco del previo, el preludio al festival.
Ese Nota Aquí Letrak, que va a ser 2023,
eso
¿no?
Es,
marzo.
En marzo, sí, el primer fin de semana de marzo es siempre. Uh-huh. Sí. Y bueno, y luego el tercer concierto de este preludio al festival, lo que conecta es la música con lo visual, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que va a ser un concierto de capricho este, porque, bueno, le llaman Le Concert Retrouvé, que es como el concierto recuperado, porque es un concierto que ideó Marcel Proust, bueno, que se hizo,
sí.
Y entonces se juega en el título un poco con uno de los tomos de En busca del tiempo perdido, ¿no?
Claro, y además es que es el centenario de Proust.
Eso es, o sea, sí, además un día de estos, en noviembre, creo que era el centenario. Y bueno, pues en este concierto se va a hacer exactamente, esto es para violín y piano, pero que por cierto son franceses también, Théotime Langlois toca un violín Jacob Steiner de 1665, wow. O sea, vamos encima a escuchar una cosa impresionante, y está acompañado al piano de Tanguy de Villancourt. Y toda la parte visual las ponen unas chicas de aquí que son Geoda, que hacen unas cosas muy espectaculares, ya han colaborado en Bilbao, han hecho cosas en La Noche Blanca o en el BAS, también en el Festival de Música Antigua. Y bueno, entonces aquí se va a recrear esa atmósfera, ¿no?, de aquel Salón Proust, de aquel concierto de 1907 que se hizo, y donde Proust reunió algunos de sus amores musicales, ¿no? Porque Proust, y en ese libro que es A la busca del tiempo perdido, pues hay muchísimas connotaciones, muchas
musicales,
citas a la música.
Sí,
¿no?
Porque además estaba completamente enamorado de músico
sí,
también, ¿no?
Sí, bueno, con eso vamos a empezar. Entonces vamos a empezar escuchando a Cloris, que es de Reinaldo Hahn, que era un músico, era pianista y compositor. Por cierto, bueno, él nació en Venezuela, de padre alemán y madre chenagusía, de origen vasco, por cierto. Sí, y bueno, pero hizo toda su vida en París, ¿no? Y vamos a escuchar esta pieza que se llama A Cloris, que es, bueno, una canción. Ellos lo van a tocar en la versión de piano y violín, pero bueno, vamos a escuchar la versión original.
También es una preciosidad.
Una preciosidad, ¿no? Dice, si es verdad, Cloris, que me amas y he oído que bien me quieres, no creo que ni los propios reyes posean una felicidad semejante a la mía, ¿no?
Claro.
El amor es lo más grande. Este fue amante de Proust durante un tiempo y luego fueron amigos, compartían.
Pero fueron amigos para siempre,
sí,
luego.
Sí, siempre fueron amigos. Sí, compartían este amor por la música y por el buen vivir, que no solamente es lo que a veces asociamos, ¿no? Pensamos en el buen vivir, que es vivir a la Bartola o comer, beber y tal. No, es el apreciar estos placeres que nos da el arte, ¿no? Uh-huh. Así que...
Pues más. Bueno, más que tiene que ver con Proust, todo.
Todo es un concierto que organizó Proust en el Hotel Ritz de París. Sí. Entonces, lo que nos quieren introducir estos dos en instrumentistas y con la geada poniendo un poco el marco visual, es en aquel lugar, ¿no? Nos iremos al Hotel Ritz. Y luego vamos a terminar con otro compositor querido y amigo querido de Marcel Proust, que era Fauré. Uh-huh. Y vamos a escuchar una de sus tres melodías del Opus 7, que esta se llama Après un rêve, después de un sueño, ¿no? Y era una canción, en realidad, pero vamos a escuchar la versión de violín y piano. Y la canción, el texto decía, hay triste despertar de los sueños. Regresa radiante, noche misteriosa, porque es alguien que está soñando con su amante y cuando se despierta, pues él prefería
estar soñando, claro.
Y bueno, recordamos que estos son estos tres espectáculos, ¿no? Enlazan la música con distintas manifestaciones artísticas, un poco como complemento a lo que será el festival, que enlazará la música con la literatura, y tendrán lugar los días 13, 14 y 15 de diciembre a las 7 de la tarde en Azcuna Centro A. La entrada es libre, pero hay que retirar invitaciones, una por persona y concierto, a partir del día 9, en horario de 4 a 7, en la misma Azcuna Centro A.
Desde ayer 9.
Desde ayer día 9, eso es. Y solamente decir una cosita, que aquí, en esta versión que vamos a escuchar ahora, de esta pieza de Fauré, sí, toca una chica que se llama María Dueñas, no es la escritora, es la violinista, sí, que... ha cumplido 20 años el 4 de diciembre. Y es que, bueno, ya le han dado un premio a Yehudi Menuhin. Es una chica de Granada que tiene apenas 20 años.
Y toca como los
vais
ángeles.
A escuchar qué sonido, qué calidad sonora tiene. Es extraordinaria. Bueno, ya le han captado los de Deutsche Grammophon.
No, hombre, claro.
No me extraña.
Bueno, pues que tengas feliz semana.
Feliz semana. Luego.
Agur.
Thank you.
La Galería, con Bego Yebra.
17 minutos y medio de la noche. Como cada semana en la galería, tenemos un tiempo para la reflexión de la mano de la coordinadora de ONGs de Euskadi. Hoy es el caso de Unescoechea y la voz la pone Samuel Fernández Dieckert. Él es el responsable del área de educación para el desarrollo sostenible de Unescoechea.
Hoy día somos nosotros los pueblos quienes emprendemos el camino hacia 2030. En nuestro viaje nos acompañan gobiernos, así como parlamentos, sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, autoridades locales, pueblos indígenas, sociedad civil, empresas y sector privado, comunidad científica y académica y toda la población. Representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil, juventudes, comunidad académica, sector empresarial y esferas de enseñanza y aprendizaje adoptaron en mayo de 2021 esta declaración de Berlín, en la que expresaron su certeza de que la educación para el desarrollo sostenible, sustentada en la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como elemento facilitador de los 17 ODS, es la base de la transformación necesaria, ya que proporciona a todas las personas conocimientos, habilidades, valores y actitudes para convertirse en agentes de cambio para lograr el desarrollo sostenible. Los firmantes de la Declaración de Berlín entendieron que el concepto de educación para el desarrollo sostenible no debe basarse únicamente en el respeto a la naturaleza, sino también en los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, la no discriminación, la equidad y la igualdad de género, y de promoverlos de manera integral y transversal. La educación para el desarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida que forma parte de la educación de calidad. Asimismo, refuerza las dimensiones cognitiva, social, emocional y conductual del aprendizaje. Así, la meta 4.7 de los ODS incorpora la educación ambiental, que resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales. La educación en derechos humanos, que contribuye a que las personas comprendamos que compartimos la responsabilidad de lograr que esto sea una realidad en nuestro entorno y la sociedad en su conjunto. Y la educación para una cultura de paz y no violencia, a fin de promover las actividades culturales alternativas que fomenten el respeto a la diversidad, el desarrollo de las capacidades creativas y críticas y la promoción de la igualdad de género, entre otros. Para dar respuesta al enfoque que propone la Declaración de Berlín, desde UNECHEA estamos desarrollando Factoría 4.7, como proyecto que busca transformar la educación para el desarrollo sostenible en Iberoamérica desde la innovación y el aprendizaje compartido. Así, Factoría 4.7 está desarrollando una plataforma online multilingüe con recursos educativos para la Agenda 2030 ordenados y clasificados por ODS. E igualmente, estamos impulsando la creación de un Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible en Euskal Herria, con reconocimiento por parte de la Universidad de las Naciones Unidas como espacio multiagente global de referencia en la educación para la Agenda 2030, con un valor añadido específico en acelerar las soluciones sostenibles a nivel local. Ambas iniciativas se presentarán este próximo jueves, 15 de diciembre, a las 18 horas, en la Sala Yacuría de la Universidad de Deusto, en Bilbao.
Pues nos dejan con una invitación desde Unescoechea. Y nos vamos directamente a Azoka Durango, pero desde Iparralde. Frándolo Sorgabón.
Baita zuri ere, Begoña.
Bueno, ¿cómo están en la zona? ¿Están contentos? ¿Se escucha felicidad entre tus convecinos y convecinas? ¿O bueno, les da igual y no van con la selección francesa?
Sí, bueno, hay mucha gente que sigue, es que sí, claro, están siguiendo el partido de esta noche. Yo la verdad es que no suelo seguir.
Ya, por eso.
Ninguna selección además, pero bueno.
No, a mí también me pasa un poco lo mismo, pero he pensado, digo, pues igual Frank alrededor tiene un montón gritando de alegría.
Sí, sí. Antes hemos dado una vuelta por los bares y sí, estaban todos con
el partido,
con la televisión puesta, con esas pantallas enormes, todo el mundo estaba allí mirando y tal, y hemos dado una vuelta y claro, pues un sábado la verdad es que muy intenso, Begoña, vamos a hablar de Azoka. Eso es, pero también hemos tenido de todo este sábado, primero el pleno de la Mancomunidad Vasca aquí en Iparralde para comenzar, 6 horas de debate, un montón de entrevistas, una jornada marcada por la creación de 2 nuevos grupos políticos en la Asamblea, uno en torno a unos independientes, al alcalde de Donibane Garazi, el concejal del PNV de Cambo, Peio Etxeleku, el segundo en torno a la coalición de la izquierda Abertzale y Atxeba, y en total 232 representantes se componen esta asamblea, 70 miembros en el primer grupo, 27 en el segundo. De alguna forma, Begoña, ponen en duda la gestión del presidente centrista Jean-Jean Echegaray y reclaman mayor descentralización en esta primera institución que nació hace 6 años y que por primera vez agrupa los 158 municipios de Iparralde. Esa es La primera etapa del día. Segunda noticia, al salir del pleno nos hemos enterado de la muerte de Chomín Peyén, a los 90 años, profesor y escritor natural de Zuberoa, residía aquí en Bayona, ha publicado 45 libros sobre el euskara, la cultura vasca. Chomín Peyén además era miembro de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, y hoy su presidente Andrés Urrutia ha recordado la figura de Chomín Peyén, ha hablado de un hombre elegante, con grandes conocimientos, y sobre todo Euskaltzale. Vamos a recordar que Txomin Peien presentó su último libro en el Biltzar de los Escritores de Sara esta pasada primavera, y que durante años también hemos tenido la oportunidad de hablar con él, y aquí también, no solo como periodista, sino que como alumno, también en la Universidad de Filología Vasca aquí en Bayona. Y tercera noticia, antes de ir a la feria de Durango, un susto esta tarde en Bayona,
tremendo,
Begoña.
¿No?
Sí, la verdad, bueno, no lo habéis oído en las noticias. Bueno, resulta que esta tarde una piedra ha caído encima de un teléfono. Una mujer estaba mirando su teléfono en una terraza en Bayona y, claro, pensaban que han caído más piedras. La gente se ha asustado mucho en esta terraza, justo delante del mercado de Bayona, y, claro, han llamado a los bomberos, a la policía, que han acordonado la zona porque pensaban
que se había caído un edificio, ¿no?
Sí, que se podía caer, claro, había riesgo porque es una casa muy antigua, una de las pocas que no ha sido renovada todavía. Claro, son estampas magníficas con esas,
claro, son
bueno,
preciosas.
Ya sabes cómo son esas casas, pero claro, algún que otro peligro también tienen. Si un día pasa un incendio, pues se quemaría todo porque son de madera, una estructura de madera, y luego parecía que el edificio se iba a caer. Entonces han acordonado la zona y durante gran parte de la tarde ha estado todo cerrado, y eso que hoy había muchísima gente, porque entre el mercadillo de Navidad, el Papá Noel y luego además de la Noria y de todo, pues hoy era el día para soltar esos farolillos, y resulta que al final lo han podido hacer, porque al final han levantado la zona, el perímetro. Hemos estado allí con el subprefecto, el delegado del gobierno, con el alcalde de Bayona también, y justo antes han dicho, bueno, ha pasado un experto, y finalmente han dicho, bueno, no hay peligro, ya podemos volver. De hecho, estábamos allí con alguna duda, porque de repente ha llegado una ola de miles de personas para participar en la fiesta, así que nada, se ha quedado en un susto, Begoña, pero son cosas que pasan, y eso que hoy, bueno, parecía que eran
un día tranquilo.
De Bayona. Sí, mucha, no, porque había muchísima gente en la calle, bueno, como nunca, unos atascos. Bueno, yo al final, yo, sabes, ya voy en el autobús eléctrico, que como tiene carril propio, él por lo menos circula, pero es que hoy ha tenido que cambiar de vía, incluso porque había tanta gente en su carril andando, que han tenido que dar la vuelta. Yo al final voy andando a todas partes mejor. Así
pues sí, claro que sí. Bueno, cuéntanos, porque hay cosas que tenemos que hablar de la feria antes de que venga Galder Pérez, que nos ha dejado también una entrevista muy interesante. ¿Qué tenemos de feria, que ya habíamos hablado algo a lo largo de la semana?
Claro, esta edición 57 que termina mañana por la noche, desde el miércoles 250 expositores, 930 novedades y algunas de ellas de aquí de Iparralde. Es el caso de la editorial Mayaz, que presenta seis nuevos libros, el de poesías de Chominegui, del que hablábamos aquí
la semana pasada,
y también la revista Mayaz, que han publicado, ya han presentado el número 75, para dar voz a todas las personas que no se atreven a escribir, a publicar algo, pues tienen esa revista pues para hacer los primeros pasos. Mayaz, que lleva 40 años en Durango, se dice pronto, y de esto nos ha hablado Luis Sánchez Zarreta. Le hemos preguntado sobre el espacio que les quedan a los libros en la era digital actual. Le escuchamos a Luis Sánchez Zarreta.
Uste dut baietz, hori betiko ez tabada da, uste dut jendeak alere eskutan gauza konkretu bat nahiko duela, autorearen sinadurarekin, eta hori ere importantea da, hemen ikusten da, jendeak eluke erosiko bestenaz, numerikoak laguntzen du, uste dut, behar da neurri batean baliatu, ez da, gauza irankorra da liburua, ez da hantzi behar, numeriko hori pasatzen da bizikifite, orduan idurizaut alere, orokorki hemen papera maite dugula. Urte oparoa da, hemen goitza erabiliz, eta sei liburu berri egin ditugu urtean, aldizkaria gaineratuz, eta, ez dakit, jendeak gogoa du bere barnearen erakustea, poesiarekin munduaren aldatzea, kezkatua dela egungo literatura, zehoratzen entzunen duzu beste tokietan. Hala da, hitzek gure mundua kondatzen dute, eta bo, eskualerikoa, eskualeriko moldean, alede.
Mayatza, esta editorial histórica, sí. Lleva muchos años y 40 años. La verdad es que, bueno, hay muchas novedades, pero están también los históricos y uno de ellos es Luis Sánchez Zarreta, de Azparne, y bueno, con su editorial que da voz a mucha gente, a Icharo Borda, a Xipriar Belvide, a un montón de escritores. Y luego también es una forma de que la gente se atreva, ¿no?, a escribir. Y bueno, sí. Al crear una editorial lo que tienes es una herramienta pues para dar voz a más gente, ¿no? Y sobre todo con la revista, y ahí está todos los años desde 1982, que se dice pronto, todos los años ahí está Lucía.
Sí, no, además es como esa sensación, ¿no?, de que por lo menos hay un referente ahí donde puedes mirarte, ¿no?, que bueno, que es fundamental. No son grandes editoriales enormes, pero sí son referentes, ¿no?, para quien quiere ir por el camino de la escritura. ¿Y qué más?
Sinaurri lana, como se dice en euskera, sinaurri lana. Poco, pero que va aguantando
pero
muchos
años.
Pero
va, ahí claro, y eso es lo importante, ¿no? Y esa coherencia, ¿no?, de ir haciendo, pues bueno, siempre ese mismo camino de la literatura que se hace en Euskal Herria. ¿Más? ¿Frank? Se nos ha ido Fran Dolosor. Se nos ha ido, claro, estará mirando los farolillos, no, qué va.
Eso es lo que nos ha contado el
No te hemos escuchado, no te hemos escuchado nada lo que nos has dicho, Frank. Se nos ha ido la conexión, nadie sabe por qué, seguro que por algún vecino tuyo con ese asunto de que ha ganado Francia, por cierto, que se enfrenta a Marruecos el miércoles a las 8 de la tarde. También tendréis jolgorio ese miércoles. Nos decías que bueno, nos está costando poder hablar con Fran Dolosor. No sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, la idea que trasluce y además lo que nos quería contar tenía que ver con otra persona con la que ha hablado Fran Dolosor y nos ha dejado un corte, Frank, así que yo creo que lo podemos poner. Goyo, ¿qué te parece? Ponemos. Hablaba con Fred Larrondo, Frank.
Txasen baiet, gure ari gira, gero eta gauzakiago webgunean ezartzen. Adibidez, dakite ustiapenak, ustiapen pedagogikoak edo albumen grabaketak eta koligoko ere aniz ari gira webgunean, digitalen bide, digitalian. Horten edu berritasun ditugu, orduan mendira, arzaida zari da, arzaria pirinuetako arza eta mugaguzen gainetik. Montu honetan gara arzarekin ari gira, luzaz aritu gira 8-ekin. Eta gero badugu mugaguzen gainetik emigrazioari buruz Afrikatik Europara duten lau gazten ametsa.
Pues era Fred Larrondo quien había hablado también con Fran Dolosor a lo largo de estos días para contarnos las cosas que estaban pasando, que tenían que ver con Iparralde en Azoka Durango. Y una de las estrellas de Azoka Durango de este año es ella, es Inés Osinaga, y la vamos a escuchar.
Katu bat lazai garaje almoan, usana altxatuz miauka, kamioi handi bat eldu denean, burrun badan malaztaka, txoferrak ezka, dudu herrime, marmarrean eta irainka, pulpiltzar hori puzkatu baitzai, nordakien mekanika, mekanikoan logaletzan da, gara gardoen katua, aize tristea langile. Se da katua, nazkatu, komplikatu, eta madarikatua, bilakatu. Elgarriak gintzen, azidira eta, katuak entzundu garbi, kamioia altxatu beharko da eta, horko katu horiek garri. Katua jaiki eta rabaladan, handik eskapatu naiz, zuen kamioiak zeuek altxatu, nikatu bat.
Frank Dolosor, volvemos a estar contigo. Le estás escuchando a Inés Osinaga, qué bonito.
Qué ritmazo.
Sí, sí, la verdad es que unos ritmos para alegrar a esa noche de sábado, claro, que nos ha ido la señal, cosas del directo, cosas, bueno, como claro, dicen aquí claro los compañeros, sí. Eso lo arreglamos luego, lo vamos a editar así, luego dicen, ay no, que era en directo.
Que es en directo, que vamos a poder editar, aquí no editamos nada. Bueno, le hemos escuchado a Ferla Rondo, que nos hablaba de, bueno, de la digitalización, de lo importante que era, ¿no?
Sí, y luego de esas novedades que tienen también en torno al oso, Artzak, sí, unos cuentos y unos dibujos y, bueno, muchas cosas. La verdad es que ha sido un placer estar en Durango el pasado jueves, volver a ver la feria con el aspecto de toda la vida, ¿no? Sin restricciones relacionadas con la COVID. Claro, es que un año ha sido online, otro año con muchas limitaciones, ¿no? Yo creo que tenían que entrar solo 50 o 100 personas y cada media hora o cada hora había que turnarse y, bueno, la verdad es que se nos olvida, pero bueno, este año ha sido, bueno, yo por lo menos el jueves que he estado allí al mediodía, no, al principio sí que pude dar una vuelta, pero luego no se podía ni acercar a los puestos.
Y eso,
bueno,
es un problema,
los organizadores nos decían que eso es bueno, ver esa imagen, y la verdad es que da gusto ver, porque a veces no sabemos si a la gente ya se le seguirá interesando los discos, los libros, lo que se publica aquí en Euskal Herria y en Euskara.
Claro,
pues
sí,
pues porque sí, en la Durango, claro que se ve, y dar una vuelta, pasarlo bien, pasar el día, también todos esos actos de música y todo lo que se organiza, ¿no?, en la Feria de Durango, y bueno, nos queda un día para dar una vuelta todavía.
Eso es, sí, nos queda un día y, bueno, todavía puedes hacerlo. Frank Dolosor, que tengas feliz semana. Nos encontramos la semana que viene, sin falta, en el horario habitual.
Igualmente.
¿Eh? A las 9 de la noche.
Sí, ya tendremos muchas noticias, como siempre. Ongizan.
Ongizan. Besarkada bat. Y quien ha estado y está y estará mañana todavía será Galder Pérez. Él sí que no en directo, porque ha estado todo el día y no podía esperar tanto hasta las 10 y pico de la noche, porque me imagino que estará por Plateruena, Galder, escuchando buena música. Y bueno, pues Galder Pérez lo que ha hecho ha sido charlar con Íñigo Antxorregi sobre Nire miñaren etxea, un ensayo lleno de humor, nos cuentan, sobre un proceso depresivo que vivió el propio Íñigo. Os dejamos con Galder Pérez.
Son muchas las novedades que se presentan en Durangoko Azoka. Hablamos mucho, la Feria del Libro, la Feria del Disco. Como llevamos diciendo todas estas jornadas, Durangoko Azoka es mucho más, porque es la plaza de la cultura vasca en la que también se encuentra la creación digital, las artes escénicas, los audiovisuales y demás. Pero ahora sí que queremos hablar de un libro. Muchas veces también cuando hablamos de libros hablamos de novelas, también de poesía, pero, como no, también hay libros de ensayo entre las novedades de Durangoko Azoka, y una de ellas es Nire miñaren etxean. ¿Sería algo así la traducción en castellano? No lo sé. Ahora se lo vamos a preguntar al autor, pero como en la casa de Íñigo Antxorregi, Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
¿Cómo traduces esto a castellano?
Hombre, la traducción literal sería algo así como en la casa de mi dolor, pero es que suena tan a telenovela que no sé si me gusta.
Bueno, no está mal porque tiene humor, que ahora vamos a ver. No sé, claro, lo que pasa es que también, inevitablemente también, no sé, ahora que han aparecido los primeros poemas de Aresti y demás, en algo también nos lleva a Gabriel Aresti el título.
Sí, bueno, por la casa, ¿no? Aquello era la casa de mi padre, esta es la casa de, bueno, de mi dolor, y en este caso ese dolor habla de, bueno, un periodo de 2 años donde yo estuve con depresión, y pues en este libro relato un poco cómo fue todo eso, ¿no?
Eso es, vamos a contextualizar un poquito la obra, porque, bueno, Íñigo hace un ejercicio terrible, por lo menos para quienes hemos leído el libro, porque hace, como bien decías tú, cosa de 2, 3 años, se apodera de ti una depresión terrible, que te pone también al borde del suicidio, y un tiempo después decides llevar esto a un libro, a un ensayo que habla sobre la salud mental, pero desde el humor. ¡Wow! Parece todo súper contradictorio así a priori, ¿no?
Sí, es verdad que hay cierta gente que cuando coge el libro y lee que lo he escrito desde el humor, se choca, ¿no? Dice, ostras, ¿cómo puedes tratar este tema tan, tan triste, tan duro desde la comedia? Pero la gente que me conoce bien se extrañaría mucho si yo escribiera, si yo hubiera escrito este libro desde el drama, porque me conocen y conocen mi humor también, mi sentido del humor. Entonces, yo tenía muy claro que si tenía que hacer este ejercicio, lo tenía que hacer desde la comedia, porque además hay un libro de Ángel Martín que también habla de su experiencia, no sé si es esquizofrenia, pero se acerca mucho a lo que él vivió, y cuando leí ese libro dije, ostras, pues igual yo también puedo hacer este ejercicio y contarlo desde donde yo sé, ¿no? Desde la gracia, desde el humor, y estoy muy contento con el ejercicio que he hecho, la verdad.
Cuentas tu experiencia desde cómo vas entrando, cómo coges conciencia, ¿no? de esta enorme depresión que te atrapa, pero ¿cuándo decides tú llevarlo al papel todo esto?
Pues yo conté mi experiencia en el programa Viva Zubek. Justo yo estaba trabajando como guionista y les escuché que, bueno, querían tratar el tema de la depresión y eso. Y les dije, pues yo estuve con depresión 2 años, hasta hace muy poco. O sea, lo tenían un poco reciente todavía. Y me dijeron, ojo, pues ¿te animarías a aportar tu testimonio? Y les dije, sí, porque al final todos los que aportamos el testimonio siempre lo hacemos para ayudar a alguien, para que alguien vea y sienta que no está solo, que hay mucha gente que está viviendo algo parecido. Y cuando conté mi experiencia en el programa, también me quedé así como, uy, qué bien, pero a la vez, claro, igual porque soy creador, ¿no? O escritor, actor, y dije, qué bonito sería poder contar todo esto que he contado un poco desde mí, a mi estilo, sea una obra de teatro, sea un monólogo de humor, un libro, pero no lo tenía muy claro, pues hasta que leí el libro que te he mencionado, de Ángel Martín, y dije, jo, pues igual este es el camino. Y ahí me decidí a escribirlo.
Rompes con un montón de moldes de la escritura, además, ¿no? Te lo permites absolutamente todo, estilísticamente. Ahí sí que no ha habido, ¿no? Ninguna autocensura, Íñigo. En cuanto al estilo, te digo.
No, autocensura ninguna. Además, claro, es un libro, es literatura, pero también he utilizado recursos de un guión audiovisual, ¿no? Como cortes, transiciones. Y encima, pues bueno, yo siempre digo que cuando aparece la depresión aparece también una voz, ¿no? Que es una voz así como...
Ay, ¿cómo le llamas? Barca tu memoria escasa.
Chomin, le llamo. Sí, pero cuando aparece, bueno, aparece esa voz y empieza a boicotearte, ¿no? Un poco de, no vales una mierda, no te quiere nadie. Y bueno, pues lo que yo he hecho en el libro ha sido personificar a esa voz llamándole Chomin, y además, siendo la voz más desagradable que yo he escuchado nunca, pues lo he escrito en la letra que menos me gusta, que es el Comic Sans. Y entonces hay muchas partes dialogadas entre mí y Chomin, y bueno, pues ahí no es muy usual tampoco, ¿no? En un libro así, y menos con un tema así.
¿Has recibido alguna vez un guión escrito en Comic Sans?
No, no, por favor, no, no, por favor.
En alguna ocasión digo, mira este guión, tal cual, es una comedia, ajá, y de repente parece que como era comedia tenía que ir en Comic Sans, esto antes de leer tu libro, digo, no, estas cosas pasan, ¿eh? Además de Chomin.
Sí, pasan, pero bueno... Para los guionistas un consejito, nunca escribéis en Comic Sans porque no os lo van a aceptar. Además, el guión audiovisual tiene ciertas reglas muy estrictas, ¿no? De Courier, 11, así que no escribáis en Comic Sans a no ser que queráis hablar de la depresión, que mira, a mí me ha servido mucho para hacer comedia.
Cada vez parece que hablamos más de la salud mental, con más naturalidad por lo menos, con menos tabúes, ¿no? Antes era un tema tabú, pero todavía hay mucho estigma, ¿no?, en torno a la salud mental, Íñigo.
Sí, pero, jo, como bien has dicho, yo creo que cada vez se está hablando más, con más naturalidad, con menos filtros, y, jo, pues, por una parte, me alegra ver que se esté tratando el tema con tanta naturalidad, con tanta libertad, porque yo al menos cuando estaba viviendo mi experiencia, me sentía muy solo, porque además el tema no estaba muy bien tratado, siempre, no sé, con mucho prejuicio. O sea, leía titulares tipo, ha crecido la moda de autolesionarse entre los jóvenes. Digo, qué moda ni qué hostias, ¿no? Y bueno, afortunadamente hoy en día parece que se está hablando desde el respeto. Espero que no se convierta en moda, eso sí, porque las modas todas son muy efímeras, así que... Pero bueno, pero sí, hay todavía bastante estigma y hay que trabajar en ello.
Tú trabajas semanalmente además en ello, en esta casa, lo citabas antes, ¿no? Viva Zuek, ahí también tienes tu sección dedicada a la salud mental, que además también lleva su propio podcast.
Sí, pues en julio de este año me propusieron pues trabajar en una sección sobre salud mental, se llama Korapi Joak, y bueno, pues yo lo que hago un poco es pensar en los temas, escribir un guión, pasárselo a los colaboradores. Y como bien has dicho, luego como suplemento de esa sección tenemos un podcast donde todas las semanas entrevisto a una persona. Pues como los temas son muy variados, las entrevistas también. Hay gente que ha venido a hablar sobre su experiencia con la depresión, como yo, pero también sobre la ansiedad, sobre el suicidio de un ser querido, el trastorno de estrés postraumático también, o un tema un poco más general como la terapia, por ejemplo, sí. Entonces está siendo una experiencia bastante bonita.
Te vamos a ver en teatro en breve, que aquí también hay escena Tokia y demás, ¿no? Es la plaza de la cultura vasca. ¿Tienes algo de teatro entre manos, escribiendo o miras de futuro?
Pues ahora mismo el teatro lo tengo bastante aparcado, porque bueno, llegó un momento en mi vida donde necesitaba aparcar un poco. Sí, el teatro, tanto como actor como guionista también, ¿no? Y bueno, el cuerpo me pedía hacer otras cosas. Luego, además, yo soy una persona bastante nerviosa. Y yo me ponía nervioso 5 meses antes de la función. Y eso al final, pues cuando estás sobre todo en un proceso de curación, a mí me pasó bastante factura. Entonces, lo tengo aparcado, pero guardo las llaves también de ese vehículo.
Qué bueno, las llaves tuyas son. Íñigo Anchorregui, hoy presentando en Durango Kasoka, Nire Miñaren Etxean, publicado por Elkar. Tenemos que preguntarte qué es lo que llevas en esa bolsa, estando en Durango Kasoka. Nos puedes mentir, porque por la radio, como no se ve. Y si tienes ganas de pillar algo más en alguno de los stands, Íñigo.
Pues mira, es verdad que justo antes de que llegara Durango Kasoka ya había hecho una compra bastante grande, porque tenía muchas ganas de comprar ciertas novedades, como era Bar Gloria de Nerea Ibarzabal o Euskalia de Mikel Álvarez. Pero bueno, el jueves vine a hacer una compra masiva de libros y de cómics y tal, pero me quedaron pendientes 2 cosas, que son el disco de Zelanda y el cómic de Ni Snaiz Mikel Laboa, porque se agotó. El jueves estaba agotado, pero bueno, hoy no se me ha escapado.
Y ahí están, en la bolsita, después de esa compra masiva. Íñigo Anchorregui, mila esker, gurean izateagatik, sekulako plazera izan da, eta laster arte.
Bai, berdin, eskerrik asko.
La Galería, territorio musical.
Tiempo de jazz en la galería de Radio Euskadi y tiempo de decir adiós, además casi en el programa. Siempre le damos la bienvenida porque, bueno, ya acaba la jornada laboral gracias a Mikel Gastañaga. Gabón.
Gabón, Bego.
Y tiempo de...
Pues de tomarnos un café o una infusión o algo así, si te apetece.
Mira, un té tengo entre manos.
Pues es que
té verde con jazmín.
Muy rico.
Además, el aroma que suelta, ¿verdad?
Sí, yo soy muy de té. ¿Eh?
Yo también.
Me gusta mucho el café también, pero también. Últimamente tomo mucho más infusiones, tés y estas cosas.
Sí, más. Pero poliomentas y así no, ¿no?
También.
Ah, no, yo no. Yo soy más té. Bueno, supongo que tiene que ver con la teína, la cafeína y que me despierte un poquito, ¿no?
Sí, sí.
Pues, bueno, y bueno. Café y té, ¿qué son? ¿Tenemos yaseros que le dan al café o al té o que se han inspirado
Exacto,
en estas
canciones,
dos?
Canciones inspiradas en eso.
En eso, ah, qué bien.
Y mira, la primera es Tea for Two, té para dos.
Ah, bonito.
Que yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Con quién te tomas el té?
Uh-huh.
O el café, ¿no?
O el café, ¿no?
No es una cosa... No es tanto la bebida, sino como el acompañamiento, ¿no? De tomarlo con alguien.
Sí, ¿eh? Bueno, y también cuando quieres estar un ratito solo y te tomas un té tranquilo, un café que tranquilo.
Eso es, pero bueno.
También es bueno, ¿eh?
Es un evento social también muchas veces, ¿no?
Sí, bueno,
es
eso una bebida sí. Muy... Quedamos para tomar un café,
claro.
Aunque no hayas tomado un café en tu vida, ¿no?
Eso es, pero bueno, ahí lo tienes en las manos, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, unos que tomaron un café juntos fueron padre e hijo, Chucho y Bebo Valdés.
Wow, esos tomarían muchos.
Y tocaron esta canción Tea for Two en el disco que se llamaba Juntos para Siempre. Uh-huh. Bueno, hacía 50 años que no tocaban juntos ni grababan juntos y bueno, se juntaron para hacer este disco. Súper recomendable, que ganó el Grammy y el Grammy Latino.
El Latino también,
eso,
¿no?
Ganó los dos. Y bueno, es muy bonito ver cómo ellos colaboran entre ellos y se escuchan y van jugando juntos, ¿no? Aquí pues como tomándose juntos una taza de té. Thank you.
Precioso. Precioso. No se habrán tomado juntos ninguna, ¿no? Taza de té o café estos dos.
Pues no lo sé. De café supongo que sí, ¿no? El café es muy sí. cubano. Y bueno, pues la canción se llama así, se llama Tea for Two.
Tea for Two.
Sí, uh-huh. Eso es. Y bueno, seguimos ¿sí? con Nat King Cole. El segundo tema que vamos a escuchar lo cantaba él. Y la canción se llama When I Take My Sugar to Tea, que es cuando llevo el azúcar al té, o más bien entendido como cuando llevo a mi bomboncito a tomar el té, ¿no? Como
sí.
a mi novio, a mi novia, le propongo ir a tomar un té por ahí y, uh-huh. y lo llevo, ¿no? Y claro, la decisión importante es dónde vamos a tomar ese café o ese té.
Ya.
Porque cualquier sitio no vale, ¿no?
No, para nada.
Hay que encontrar el sitio ideal. Y la canción lo que
y no
dice...
no hay tantos, ¿eh?
Claro, eso es, ¿no? Es una canción del año 31 uh-huh. y que primero la grabaron los Mellotone Boys y luego ha habido muchísimas versiones. Y el resumen de la canción es que dice, bueno, todo el mundo va a los mismos sitios, ¿no? Pero yo, a mi amorcito, no le voy a llevar a cualquier lado, sino que voy a elegir el mejor sitio y el más exclusivo para tomar el café o el té para que se sienta bien porque se merece lo mejor, ¿no?
Qué bonito.
Entonces acaban yendo al Ritz a codearse con todos los millonarios y a tomar ahí un té, pero bien puesto, ¿no?
En
bien,
condiciones,
bien
¿no?
preparado. Esto es lo que cantaba Nat King Cole.
When I take my sugar to tea, all the boys are jealous of me, 'cause I never take away the gangles. When I take my sugar to tea, I'm a rowdy, dowdy, that's me. She's a high-hat, baby, that's she. So I never take away the gangles when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon, we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, 'cause I never take away the gangles when I take my sugar to tea. Sunday afternoon, we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be, for I never take away the gangles when I take my sugar. I take my sugar to tea.
Bueno, es que bueno, tener una posibilidad de hacer un té bien hecho, eso es,
sí,
una,
elegantemente
eso es un lujo,
preparado.
Eso es un lujazo, sí. ¿Eh?
Y luego las vajillas también, ¿no? Es muy importante en qué tipo de taza te lo ponen,
pues sí,
en qué tipo de tetera. Claro, hay sitios así como muy batalleros que te lo ponen de cualquier forma, medio frío ahí o da igual.
Sí, o un té en bolsita que,
bueno, las bolsitas,
que la bolsita tampoco, claro, es tan buena.
Pero... pues estas cosas, ¿no?
Sí.
Pero claro, cuando vas a un sitio ya tienes que pagar un poco más, pero claro, te lo preparan bien,
sí,
pues merece la pena, ¿no?
Hay lugares además donde te ponen, bueno, tú pides un montón de tés distintos porque vas con una cuanta gente y cada uno tiene su relojito de arena para,
sí, claro,
con el tiempo exacto,
¿tiempo? Sí,
que
sí,
tiene que infusionar ese té y luego lo tienes que pasar a una segunda taza, a una segunda tetera de,
sí,
cristal,
sí, sí,
para que se mantenga y tú puedas seguir sirviendo té. Bueno, pues esas cosas,
sí, sí,
ese ritual también es una gozada,
sí,
¿no?
Sí, sí, recuerdo un restaurante concretamente donde la dueña del restaurante, la señora que se encargaba de todo allí, me echó una buena bronca por no hacer ese ritual. Porque me sirvió un té y yo pues no lo hice como me pareció y no era así como había que hacerlo.
Ya.
Había que esperar más o había que ponerlo de no sé qué forma, Y sí, me he hecho un buen revolvo. Claro,
porque no estabas disfrutando de claro, verdad,
pero,
¿no? De
lo... Yo lo estaba disfrutando mucho, pero creo que no lo estaba haciendo bien.
Ya. No, pero además es que, bueno, ahí tienen sus ritos y está muy bien, ¿no?
Sí,
también.
Sí, sí.
Los ritos ayudan también a
disfrutarlo más.
A disfrutarlo más.
Claro.
Bueno, pues nos olvidamos del té y vamos a por un café.
Pasamos al café. Claro, el café también hay muchas formas de prepararlo y, claro, los expertos dicen que cuanto más solo tomes el café, pues mejor, claro. Porque saboreas claro. más el verdadero aroma, ¿no? de ese café. Entonces, supuestamente el mejor café sería el black coffee.
El café negro. O el tinto, como dicen en Colombia.
Que viene solo y así nada más que tienes el aroma del café, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta canción se llama así, justamente, Black Coffee. Pues hubo muchas versiones, ¿no? Bueno, nosotros vamos a escuchar la del saxofonista Sonny Criss. Pero bueno, ha habido muchas versiones con cantantes también, con Sarah Vaughan, con Peggy Lee y con Ella Fitzgerald, ¿no? Y la versión de Ella Fitzgerald, pues que es muy buena, parece ser que le gustaba muchísimo a una persona que era Wisława Szymborska.
Sí, una poeta.
Una poetisa polaca, ¿no?
Sí.
Esta ganó el premio Nobel. Y tanto le gustaba esta versión de Ella Fitzgerald que pidió que se tocara o que se pusiera en su funeral. La eligió como música para su propio funeral, ¿no? No vamos a escuchar ahora esa versión, sino la otra, la de
Sonny Criss.
Que bueno, saxofonista tenor de la época del bebop, que seguro que te va a encantar.
Pues sí, y sí me gusta el café negro, pero depende qué café.
Claro, ahí está. Cuando tomas el café solo, como estás sintiendo el sabor de esa de esa bebida sin adulterar, pues tiene que ser un café que te guste, ¿no? Que esté tostado correctamente, todo
sí.
esto. ¿No?
Sí, porque yo creo que en Euskal Herria tostamos un poco demasiado el café.
Ah, bueno, claro, ahí son para gustos, ¿no? Ahí hay costumbres.
Y me gusta más, pues menos tostadito. Entonces, pues el café nicaragüense, por ejemplo, es maravilloso. Y para tomar solo, increíble.
Claro, cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Sus aromas y tal. Bueno, pues la siguiente canción nos habla de la cantidad razonable de café que podemos tomar, ¿no? Que esto es otro tema también muy discutible.
Eso no es discutible. Demasiado siempre claro, es mucho.
Muchos necesitamos tomar varios cafés. Bueno, todo depende, ¿no? Cada uno tiene su aguante para la cafeína y tal. La canción esta que vamos a escuchar se llama 40 Cups of Coffee, o sea, 40 tazas de café.
Eso es un poco
Eso
demasiado.
Parece mucho, ¿no?
Sí, no, eso ya parece demasiado.
Es un poco pasarse. Bueno, la cosa es que la canción habla de una, en este caso una cantante, ¿no? Que se le ha ido el novio o el marido, el compañero, se ha ido de casa de juerga y no vuelve, y ella, esperando a que vuelva, está tomando una taza de café tras otra. Pero claro, como tarda mucho en volver, pues ya lleva 40 tazas de café y el otro sigue sin volver, ¿no? Y eso es lo que dice la canción. 40 cups of coffee waiting for you to come home. Esperando a que vuelvas al hogar, ¿no? La que lo va a cantar es Ella Mae Morse. Morse, ¿no? Como el código Morse. Ese era su apellido. Y, bueno, la historia de esta cantante es muy curiosa. Al final, bueno, llegó a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. O sea, que llegó a la fama. Pero en los inicios, ella empezó muy, muy joven. Con 14 años. Y le fichó para su orquesta Jimmy Dorsey. Que al parecer no sabía que era tan joven ella, o ella no se lo dijo, y bueno, pues se la llevó de gira, ¿no? Y entonces el director del colegio le llamó a Jimmy Dorsey y le dijo, vale, si te la llevas de gira está muy bien, pero que sepas que esta niña tiene que ir al colegio.
Tiene 14 años y tiene que ir al colegio.
Y entonces tú tienes que encargar de su manutención, su educación, le tienes que poner un profesor, le tienes que dar de comer, alojamiento, todo. Y él dijo, bueno, pues me lo he pensado mejor. Y vamos, le expulsó de la banda.
Vete al cole, bonita.
Le despidió de su trabajo y le dijo, mira, cuando acabes los estudios, que es lo que tienes que hacer a tu edad, pues ya volverás después y ya está.
Entonces hablamos.
Cuando tengas 19 años, pues vuelves y te vuelvo a contratar, ¿no? Uh-huh. Así que tuvo esos inicios muy, muy tempranos y luego ya de más mayor, pues hizo muchos discos y tal, ¿no? Start to combing out my hair. I drink 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. 40 cups of coffee waiting for you to come home. A quarter to 12, you're still not in. The way you run around is the dark on the sin. I drink 40 cups. 40 cups of coffee. 40 cups of coffee waiting for you to come home. A quarter to 3, I start watching the clock. The phone won't ring, so I'm waiting for your knock. I drink 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. 40 cups of coffee waiting for you to come
home.
tazas de café, en cualquier caso sigue siendo demasiadas.
Sigue siendo muchas.
20 igual también, ¿eh?
Sí. Sobre todo si te estás impacientando esperando a alguien, te vas a poner cada vez más nervioso y va a ser peor.
Vamos, puedes parecer, bueno, que te da un electroshock y estás eléctrico completamente. En fin, pues sí, ¿con qué nos vamos? Porque ya se nos acaba el tiempo.
Sí, pues nos despedimos de una mala forma, que es tomando un mal café, ¿no? Oh. Eso es lo peor que te puede pasar. Querer tomarte un café y que el café que te den sea malo. Pero a veces pasa, ¿no? Y también, pues bueno, hay que tomárselo ahí con un poco de humor, ¿no? Esta canción se llama así, Awful Coffee, café horrible.
Yeah.
Y la compuso y la interpreta Carla Bley con su big band en una grabación en directo. Y bueno, Carla Bley, pues una persona muy curiosa, muy, muy completa y muy polifacética. A sus 86 años, pues ahí sigue al pie del cañón.
Sí, ¿eh?
Compositora, cantante, saxofonista, teclista, arreglista, bueno, ha hecho de todo. Y le podemos encontrar en distintos discos a lo largo de estos últimos años con diferentes nombres, porque ella empezó... Bueno, su verdadero nombre era Lovla May Borg, o sea, que ni Carla ni Bley.
Yeah.
Y con Borg, con ese apellido, aparecen discos como Karen Borg, luego Carla Borg, y luego cuando se casó con Paul Bley, pues ya Carla Bley, y a partir de ahí, bueno, luego ha tenido otros matrimonios, ¿no? Legalmente otros apellidos, pero ella ya como nombre artístico
se quedó
ha
con,
mantenido
bueno,
siempre
por lo menos decidió por uno.
Carla Bley, pero le podemos encontrar con distintos nombres a lo largo de su trayectoria.
Bueno, pues con ella nos vamos a ir, que tengas feliz semana y nos encontramos en la galería enseguida. Y a todos y a todas nos vamos. Agur.
Thank you.